Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con caída del IBEX 35 de dos décimas, una caída de 27 puntos en la apertura, lo que significa que abre el IBEX en España en los 11.872 puntos. En este primer instante de negociación, lo más llamativo es, dentro de las caídas, que es lo que más marca, pues las que están por encima del 1%, que son dos compañías, entre ellas Aena y Enagás. Mientras que en el lado de las subidas también hay algún valor que se destaca, como Amadeus, que vuelve a subir el 1,5%. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo, la verdad, muy planas a la espera de ese importante informe de empleo en Estados Unidos. Tenemos al Eurostock 50 con un descenso de apenas un 0,07%, o sea, nada. Está en 5.013. Lo mismo sucede en la bolsa de París, muy plana. La alemana, lo mismo. El FD100 clavado en los niveles de ayer, por encima de los 20.300 puntos. La bolsa londinense abre ligeramente hacia abajo, con una caída del 0,12%, y con subidas está abriendo la bolsa italiana, aunque el repunte también es moderado, del 0,11%.
Bueno, pues eso tenemos en las bolsas. Vamos a ver los bonos, donde se está cociendo algo, y no solo en los bonos, como decía don Pablo hace un instante. Tenemos otra vez caídas de precios, otra vez repunte de rendimientos. El del bono español a 10 años sube al 3,24%. El francés, ojo, no le quitamos la mirada de encima al francés, porque sigue marcando una importante diferencia. Rebasa el 3,40, está casi en el 3,41. La prima de riesgo francesa, por lo tanto, la tenemos en 86 puntos básicos.
Miramos los futuros, los estadounidenses. Recordamos que ayer no hubo sesión en Wall Street. Hoy vienen con descensos. El del S&P 500 está cayendo 52 puntos. Eso es un 0,8%. Está en 6.134 puntos. Los europeos, también con descensos, pero inferiores. El del Eurostock 57 puntos hasta 5.027, y el futuro del IBEX 35 retrocede 23 puntos hasta 11.845.
En otros mercados insistimos en la fortaleza del dólar en su cambio frente a las principales divisas del mundo. Hoy el euro un poquito más abajo, a 1.0290 dólares lo tenemos. El precio del petróleo arriba, además, lo que encarece un poco la perspectiva de inflación. Tenemos el futuro del barril Brent, el que se negocia en Londres, en 77,5 dólares y subiendo. Tenemos subiendo también la onza de oro a 2.700 dólares en este instante. Y tenemos subiendo también un poquito, pero menos, el Bitcoin en 94.400 dólares, por verlo todo. Pero para verlo todo hay que observar qué está pasando con los protagonistas en estos primeros minutos de sesión, Sandra.
Pues vamos con ello. En el IBEX 35 señalabas que la que más caía era Aena, un 1,7%. Ya comentábamos en preapertura cómo Citigroup lo que ha hecho es bajarle la recomendación desde comprar hasta neutral. También le toca el precio objetivo, lo tenía en 220, se lo revisa hasta 210. Está Aena ahora mismo cotizando por debajo de ese precio objetivo. Está en 199,20 euros por acción. Los títulos de Enagás bajan un 1,5 y los de Naturgy con caídas del 0,8%. Bajan también los títulos del Banco Sabadell un 0,85%, y vamos a ver qué hace el BBVA, también con descensos de medio punto porcentual. Está en 9,94 euros. La verdad es que en el mercado no está teniendo demasiada repercusión esa modificación que ha hecho BBVA de la oferta sobre el Sabadell. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, explícanos en qué consiste.
Bueno, lo primero que podemos decir es que es una OPA eterna, o que se nos está haciendo muy larga, porque la conocimos a principios del mes de mayo del año pasado y ni siquiera tenemos el folleto aprobado. Recordad, hubo una modificación ya de la oferta, bueno, un ajuste, mejor dicho, ¿no? Cuando BBVA repartió el dividendo y le dijo a los accionistas de Sabadell, oigan, que aunque la OPA es en papelitos, voy a darles en efectivo la parte del dividendo que repartió a mis accionistas. Bueno, pues ahora llega la segunda modificación. Esto no es un ajuste, es una modificación que está en el marco de la ley, porque reconoce BBVA que ha hablado con la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahora BBVA se conforma con menos, podríamos decir, o se conforma de otra manera para considerar exitosa la OPA sobre BBVA. Hasta ahora la condición era que la aceptasen el 50,01% del capital. Bien, pues ahora BBVA modifica esto, excluye la autocartera que tiene Sabadell de acciones propias. Recordemos, estamos hablando de 78,7 millones de acciones cuyos derechos de voto, esas acciones que tiene Sabadell en autocartera, están suspendidos conforme a la ley de sociedades de capital. Y entonces BBVA dice, no, yo lo que necesito es tener la mayoría de los derechos políticos de la entidad. Esto llevaría, con las acciones emitidas actualmente, a recibir la aceptación del 49,3% del capital, que es el que tiene derecho a voto. Con esas condiciones, BBVA daría por buena la OPA. Lo que pasa es que la OPA no tiene el folleto aprobado. No sabemos qué va a decir la CNMC en fase 2 y no sabemos si cuando llega al Consejo de Ministros va a tener oposición. Así que, nada, que la OPA se alarga un capítulo más sin ni siquiera saber si va a conseguir salir adelante.
Pues aquí seguiremos contando capítulo a capítulo. Gracias, Laura. Vamos con otros protagonistas en el Eurostoxx 50, liderando las subidas Deutsche Telekom con un repunte del 1,8%, Airbus con avances del 1,6% después de conocerse esos datos de entrega de aviones, 766, un poquito por debajo del objetivo, que eran 770. Citigroup lo que ha hecho es subirle precio objetivo hasta 209. Está Airbus bastante por debajo de ese precio, en 159 en estos momentos. En el lado de los descensos tenemos a Pernod Ricard, Infineon, BASF, BMW, todos ellos con caídas superiores al punto porcentual, y también a L'Oréal, que está bajando un 1%. Ya que estamos con firmas de lujo, nos acaba de llegar un informe de Berenberg sobre este sector para este año y espera más fusiones y adquisiciones. Dice que van a repuntar a medida que el crecimiento vaya bajando. Y también dice que el mercado está sobreestimando el impacto de los aranceles estadounidenses y que ignora el efecto compensatorio de un dólar más fuerte. Y también dice que subestima los vientos en contra que enfrenta China. Dice que opta en esta estrategia por acciones defensivas, favorece a los ganadores de cuota de mercado, y ahí menciona a Brunello, a Hermes y también a Louis Vuitton. Ese es el último informe que nos ha llegado de Berenberg. Vamos a echar un rápido vistazo por otros índices. Tenemos en el CAC 40 parisino Airbus, que ya hemos señalado, con esa subida del 1,6%, Pernod Ricard y L'Oréal con bajadas en torno al 1%. En la bolsa alemana es Daimler Truck la que más baja, cerca de un 3%, 2,8% retroceden los títulos de E.ON en las subidas Deutsche Telekom y Airbus, que ya hemos mencionado. Bolsa italiana, el grupo de defensa Leonardo lidera las subidas, cerca de un 2%, y nos vamos hasta la bolsa londinense. Aquí tenemos entre los que más caen los títulos de Sainsbury, que ha presentado resultados del trimestre navideño, subidas de las ventas 2,8%, aunque ha tenido sólidas ventas de comestibles, sí que ha tenido las cifras algo más débiles en el resto de mercancías.
Bueno, vamos a sumar un dato de la economía española, que también está empezando el año con esos informes favorables que le dan proyecciones de crecimiento superiores a la de sus socios europeos. Y es el dato de la producción industrial, el último dato de la estadística pública española, una caída del 3,4% en el mes de noviembre. Es el dato más actualizado y tiene que ver, pues, con su comportamiento interior. Corregido los efectos estacionales y de calendario, pues los bienes de consumo duradero presentó la mayor tasa anual, pero en bienes de equipo, una caída del 2,8%, pues muestra pues algo de fragilidad en la economía española. Y con esto vamos a empezar y a entrar en el análisis de lo que está ocurriendo en la apertura de los mercados europeos con don Pablo García, director de Ibaconsa Alfa Value, que aquí sigue con nosotros. Si le parece, empezamos con este dato. Es que los datos también están fragmentados, ¿no? Hay algunos que muestran sorpresas poco agradables.
Sí, pero bueno, el menos 3,4% ayer en noviembre de la producción industrial no es un buen dato. Veníamos de un 6,5 revisado, o sea que la realidad es que los datos macro de España son clarísimamente mejores que el resto, pero los datos de producción industrial suelen ser bastante volátiles y sobre todo hay que mirar, como bien has dicho, el efecto calendario y va a ser comparable. Pero por lo general los PMI que hemos visto, las ventas minoristas o sobre todo el crecimiento del PIB, digamos matizado con ese incremento incremento de la inflación que hemos visto en diciembre, no están del todo mal, ¿no? Al final, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey.
Pablo, hemos explicado antes desde la Bolsa de Madrid, nuestra compañera Laura Blanco, esos cambios que ha realizado, esas modificaciones que ha realizado BBVA sobre la oferta del Sabadell. ¿Qué lectura le da usted?
Bueno, pues que la guerra sigue y va a ser una guerra muy larga, muy tediosa, muy complicada. Yo me quedaría, fíjate, más que con el tema de los derechos de voto, que es una buena jugada, digamos, estratégica de BBVA y que pretende evitar esa maniobra defensiva por parte de Sabadell, el informe de Standard & Poor's Global Rating, que ponen entredicho la visión del gobierno, sobre todo el ala más comunista. Es decir, comentan que la fusión de BBVA y Sabadell sería gestionable en términos de capital y que la combinación de su cuota de mercado no afectaría negativamente las condiciones de mercado. Glup, ¿no? Habrá que comentárselo a algunos de los miembros comunistas que están insistiendo en que, vamos, aquí va a ser Sodoma y Gomorra, se van a cargar todo y van a estar liderando la cuota de mercado. Es algo que venimos insistiendo desde Bacons Alfa Value. La fusión podía ser atractiva para los intereses tanto de los accionistas de Sabadell como los de BBVA.
Cambiando de sector, hace unos segundos he comentado ese informe que nos llegaba de Berenberg. No sé si compartes ese análisis que realizan del sector del lujo. Dice que se está sobreestimando el impacto de los aranceles, se está ignorando el efecto compensatorio de un dólar más fuerte y, por otra parte, dice que se subestiman los vientos en contra de China. ¿Coincides?
Bueno, yo creo que se están quedando solos. Otra cosa es que quizá lo que quieran decir es, llegados a este punto de valoración, que han perdido la prima, muchas de ellas, incluso una parte, Hermès, la gran Hermès, está perdiendo gran parte de la prima que tenía, a estos niveles puede ser interesante. Pero el efecto de esa casi deflación de China es real, el efecto competitivo, el efecto de los aranceles, etcétera. Eso tiene un impacto y lo está teniendo. Lo hemos visto en la cifra prácticamente de todas, que se lo digan a Gucci, dentro de Kering, que se lo digan a ese logo, que se lo digan a Louis Vuitton, que decepcionó en algunas de sus divisiones. Es decir, el efecto existe. Ahora, las valoraciones son demanding, como dicen los ingleses, ¿no? Son atractivas como para este panorama. Yo creo que hay que esperar. No tengo prisa en volver a comprar el lujo, no lo estoy haciendo, pero creo que van más por ahí por los tiros, ¿no? De que quizá los efectos negativos ya estén recogidos en los precios actuales.
Pablo, esperamos hoy el informe de empleo en Estados Unidos, ¿qué previsiones manejas y cómo crees que puede afectar a la evolución, a la rentabilidad, sobre todo de los bonos estadounidenses y también a esa fortaleza del dólar?
Yo personalmente creo que ha habido otras fases en las que hemos visto los datos de empleo como mucho más determinantes en el devenir a corto plazo de los mercados. Francamente, no creo que el change in offer payroll vaya a tener hoy un efecto tan relevante, o la tasa de desempleo, que seguramente quedará en el 4,2%, sino que creo que el mercado está mirando más, como bien repite Luis Vicente estos últimos días, al mercado de bonos, a lo que diga Trump. Entonces, creo que los datos siguen siendo sólidos, con un deterioro paulatino y desde luego mucho menos importante del que se esperaba en el mercado laboral, y creo que han perdido un poquito de ese impacto a corto plazo, con lo cual los traders que tenemos en Londres y tal no están tan excitados, ¿no?, de cara a los datos de ADP, de cara a los datos de China non-farm payrolls. Es decir, creo que han perdido un poquito de fuerza en ese aspecto.
Por cerrar el círculo, Pablo, al principio en el informe de preapertura nos dejabas un gran titular: estamos reduciendo exposición a renta variable. ¿Y esa reducción dónde va? ¿Liquidez? ¿Renta fija a corto? ¿Qué hacéis con ella?
Muy buena pregunta. Claro, lo que estamos haciendo sobre todo es cambiar y empezar a comprar, insisto, paulatinamente en el asset allocation. Es decir, hemos mantenido aparte de tecnología, hemos comprado más defensa. De hecho, recientemente habíamos comprado Airbus porque pensábamos que las entregas iban a ser positivas y, como bien ha comentado Sandra, han sido así. Y lo que hemos hecho es comprar ETFs de bonos norteamericanos. Es decir, para mí, los niveles actuales de la TIR del 4,7% puede que llegue al 5%. Si es que aquí queremos siempre poner el cascabel al gato, pero hay que, en el asset allocation, que es muy importante, y los flujos, vamos a empezar a ver, estoy convencido, niveles de volatilidad mucho más altos, flujos de renta variable hacia renta fija. Los hedge funds se están quedando cortos desde diciembre. El mes de diciembre ha sido malo para la bolsa americana. Es decir, hay un montón de condicionantes que nos hacen pensar que hay que ir reduciendo. Y lo que estamos haciendo es comprar carteras de bonos soberanos. ¿Para qué comprarnos bonos corporativos cuando te están dando una TIR del 4,7 el activo libre de riesgo? Eso es lo que estamos haciendo, comprando bonos soberanos norteamericanos a estos niveles, poco a poco, que comprar ya un tercio de la posición que queríamos. Hay algunos ETFs que podemos asesorar, y ese movimiento empezamos a hacerlo antes de ayer, así que todavía nos queda por lo menos 15 días, un mes, para seguir con este movimiento.
Bueno, solo un apunte de una empresa que no he comentado en esa apertura, los títulos de Ubisoft. No sé, Pablo, si te gustan los videojuegos. El fabricante francés, que está bajando, ha comenzado con descensos moderados, pero ahora ya está dejándose más de un 10%. En las últimas horas lo que ha hecho es decir que ha contratado asesores, está manejando distintas opciones estratégicas y además ha vuelto a retrasar el lanzamiento de uno de los videojuegos de su saga más exitosa, de la franquicia Assassin's Creed, hasta el 20 de marzo, y parece que no le van muy bien las cosas. No sé si esta empresa la controla Ubisoft.
Sí, sí, y de hecho no es la primera vez que tenemos profiguring, que tenemos retrasos en el lanzamiento de videojuegos. Una gran compañía que en su momento incluso se habló de unas fusiones con compañías norteamericanas, y que ven abajo, pues más de lo mismo. O sea, no hay muchas novedades, y es uno de los valores que hemos tenido en mente porque por valoración parecía que estaba atractivo, pero el momentum ha sido muy negativo y gracias a Dios no hemos tocado, ¿no? Así que otra piedra en el camino para la compañía francesa de videojuegos.
Como siempre, interesantísimo escuchar a don Pablo García, director de Ibaconsa Alfavario. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Buen fin de semana.
Un placer, igualmente.
Bueno, pues el mercado abierto, hemos interpretado los primeros movimientos y a continuación vamos a dar profundidad mientras preparamos el consultorio de bolsa más esperado de la semana, que llega cada viernes con Alberto Iturralde, analista independiente. En un cuarto de hora empezamos. La forma de preguntar es la habitual: un correo electrónico oyentes@capitalradio.es, una llamada, no es una llamada, es una grabación con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio con tu pregunta en el 687-050-600, o puedes dejarla escrita en el chat de YouTube, en el canal de Capital Radio, donde también puedes vernos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Llega el momento, antes de profundizar un poco más en los mercados, de echar un vistazo a las historias de las que están hablando los medios de comunicación en España y en el mundo. En el mundo, por cierto, seguimos esperando ver alguna imagen de María Corina, la líder de la oposición, después de los sucesos de ayer, que recordamos a nuestros oyentes y espectadores, pues constituyeron primero una aparición en medio de las manifestaciones de Caracas, luego una desaparición rápida, una información de que había sido secuestrada y por extraños, luego por fuerzas del régimen. El partido de María Corina explicó después que María Corina ya estaba bien, que la habían obligado a grabar algunos vídeos. Ella previamente había grabado el suyo también, con un mensaje a todos.
Si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara. Para mis equipos, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mí.
Según su partido, ya está bien, está en un lugar seguro y estamos esperando noticias también de la posible entrada en Venezuela del ganador de las elecciones, de Edmundo González, en este día en el que va a tomar posesión de su cargo Nicolás Maduro. Pues ahí están las cosas, pendientes de Venezuela. Bueno, y de más temas, Guillermo Luna, porque en la prensa se habla, en los medios se habla de todo a estas horas. Buenos días.
Sí, así es, muy buenos días. Hay otros focos de actualidad, entre ellos la declaración judicial del hermano de Sánchez. Leemos en El Mundo: el momento más político en las declaraciones por la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Usted apoyó a Susana Díaz, entonces quiso ponerle una vela a Dios y otra al diablo. El abogado de Miguel Ángel Gallardo intenta desvincular ante la jueza la contratación de David Sánchez como alto cargo en la Diputación con el poder que entonces tenía el presidente del gobierno. Otro foco de este viernes, el panorama de Muface tras confirmar DKV que no sigue con las condiciones actuales y con solo 5 días para que los funcionarios queden con o sin seguro sanitario. En El País, la renuncia de DKV deja a Sisa como el único posible salvador de Muface. Las aseguradoras han desertado ya en masa de la mutualidad de los funcionarios públicos de nuestro país. Sobre la readaptación por BBVA de la OPA a Sabadell, vemos en Expansión que la agencia de calificación Standard & Poor's señaló este jueves que la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell no alteraría las condiciones de competencia en España, teniendo en cuenta la situación en otros mercados. Y hoy también vemos en varios periódicos análisis sobre las perspectivas de la economía mundial de la ONU, que alertan de las incertidumbres por los vientos de aranceles, tensiones comerciales y riesgos geopolíticos. Aquí en Capital Radio hemos examinado esta escena con el profesor Rafael Pampillón, quien señala que España crece por mano de obra barata y baja productividad, pero mantiene también importantes deficiencias.
España crece porque tenemos una gran entrada de mano de obra. Tampoco en tecnología estamos tan bien. Tenemos unos niveles de innovación muy por debajo de la media europea. Es decir, que por el lado de la oferta agregada, España crece por ese crecimiento poblacional que no es autóctono, sino que nos viene de fuera. Y por el lado de la demanda, pues crece por el gasto público y las exportaciones de servicios no turísticos.
La entrevista al completo ya disponible en capitalradio.es y también en nuestras redes sociales.
Y hablando de redes sociales, ¿qué te ha llamado la atención, Guillermo, esta mañana?
Pues en redes sociales se está hablando mucho hoy del funeral de Estado por el expresidente americano Jimmy Carter, por las imágenes tan anecdóticas que nos ha dejado. Un vídeo sobre todo de Obama y Trump, que, bueno, pues vemos a ambos tan amigos conversando y riendo largo y tendido, mientras la aún vicepresidenta Kamala Harris les mira con hartura y suspirando. Hay muchos comentarios sobre este vídeo que pueden ver tanto en X, en Instagram, en Facebook. Recordemos que Trump propagó durante años varios bulos sobre el expresidente Obama. En realidad decía que había nacido en Kenia y no en Hawái. El historial de insultos es inmenso, pero en este acto ha dejado estas imágenes para el recuerdo, tan felices unos y otros.
Pues gracias, Guillermo, y buen viernes.
Buen viernes y feliz fin de semana.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Mercado complejo este viernes, ¿eh? El IBEX va cayendo ya a 0,5% sin que lo hagan las otras bolsas de Europa. Seguimos mirando con mucha atención a los bonos, a los mercados secundarios, donde la deuda soberana cotiza, descuenta las tensiones del momento, las que aparecen con una inflación que no termina de doblegarse, las que aparecen cuando la hoja de ruta de los bancos centrales empieza a poner algunas preguntas en la escena. ¿Qué va a hacer Donald Trump? ¿Va a tomar medidas inflacionistas? Preguntas que aparecen cuando los indicadores, los índices de crecimiento, reflejan alguna duda sobre la evolución. Bueno, tantas cosas que están interconectadas continuamente en los mercados, que están comenzando el año con un poquito más de volatilidad y efectivamente con una sensación de que algo puede estarse cociendo y que puede salir por cualquier lado, aunque sigue habiendo mucho dinero presente en el mercado, y eso, que todavía esta semana es algo irregular, con la ausencia de dólares ayer, se notó bastante por el día de duelo de Jimmy Carter. Nos acompaña en Capital Radio Juan Esteves, director de inversiones de Kao Markets. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien, aquí estamos viendo el mercado y esa incertidumbre que, como muy bien dices, está apoderándose de las negociaciones actualmente.
¿Qué percepción tienes de cómo está el mercado?
Yo creo que hay, pues como he dicho antes, yo creo que la incertidumbre es lo que está generando ahora mismo esa cierta volatilidad en la que no estamos acostumbrados tampoco a este principio de año, porque generalmente sí que estamos acostumbrados a que a final de año pues haya esas ventas, a principio de año haya esas compras, pero yo creo que el efecto Donald Trump está pesando bastante sobre el mercado, porque al final nos está creando esa indecisión de ver cuáles son las políticas que puede tomar, las políticas inflacionistas, como bien comentabas, las políticas geopolíticas, yo creo que hay mucha incertidumbre, porque como quizá en otros presidentes sí que teníamos más o menos la hoja de ruta marcada y podíamos tener más o menos claro cuáles son sus próximos pasos, con Donald Trump el próximo paso es bastante difuminado, no sabemos muy bien por dónde va a tirar. Entonces yo creo que esa incertidumbre que está generando la situación geopolítica en varios países, en Venezuela, en Ucrania, lo que está ocurriendo también en Venezuela, en Latinoamérica, quiero decir, hay muchos escenarios abiertos y hay mucha incertidumbre de lo que puede ocurrir también con los precios del petróleo. Yo creo que estamos teniendo un comienzo de año bastante, bastante movidito.
Vemos que en mercados de derivados empiezan a aumentar las posiciones bajistas, aunque bueno, tampoco hay tanta gente que se esté marchando del mercado, aunque sí que es verdad que empiezan a publicarse informes pidiendo pues cautela, quizás rebajar la exposición a renta variable. ¿Qué te parece esto?
Yo creo que la exposición a renta variable, yo personalmente ahora mismo no la reduciría. Lo que sí que quizá la rotaría. O sea, yo ahora mismo sí que me iría quizá más a Estados Unidos que hacia Europa, porque estamos en una situación quizá un poquito más complicada y el efecto de que esté Elon Musk en el próximo gobierno de Donald Trump también va a incentivar muchísimo la parte tecnológica en Estados Unidos. Aunque también tenemos claro que China es una posición predominante en cuanto a las materias primas que se necesitan también para esa tecnología. Con lo cual, yo sí que creo que puede ser un buen año de renta variable, pero más en Estados Unidos que en Europa. Yo creo que en Europa va a ser un año complicado.
Estados Unidos. ¿Y valores directores en la renta variable? ¿Quiénes crees que pueden seguir siendo? ¿Los tecnológicos o ya habrá relevos?
No, yo creo que la tecnología este año y el próximo año yo creo que van a ser los caballos de batalla. Como digo, va a estar muy presente tanto las nuevas, o sea, la tecnología tradicional como las nuevas tecnologías, la robótica, inteligencia artificial, aeroespacial. Yo creo que eso va a ser lo predominante este año y lo que más atracción va a crear, porque también tengamos en cuenta que ese efecto que esté Elon Musk en el gobierno, él es un excelente comercial, es un comercial maravilloso, sabe muy bien cómo vender la parte que a él le interesa, la parte tecnológica, y lógicamente vamos a ver muchas noticias, vamos a ver muchos avances tecnológicos y eso va a crear una atracción muy importante de cara a esas inversiones en empresas tecnológicas.
Eso parece. Desde luego protagonismo se lo lleva todo, el querido Elon.
Sí, vamos, total.
Juan Esteve, CEO de Zona Value Global y director de inversiones de Kao Markets. Gracias por acompañarnos y buen viernes.
Un placer, buenos días.
Capital. La bolsa y la vida. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.